la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Es un gusto para mí saludarles, amigas y amigos, compartir estos momentos con la palabra de Dios para hoy, invitarle a que siga con nosotros en este apasionante estudio versículo a versículo. En este pasaje que hemos leído, él está declarando todas estas alabanzas a su amada, y las hijas de Jerusalén, como un coro, responde cuando él está declarando de la belleza y la gloria de ella. Este coro dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, establecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Sí, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cuando usted ve esto en una alegoría espiritual, como representando a la iglesia declara al mundo, un mundo que está envuelto en la oscuridad del pecado, le declara que hay un nuevo día por amanecer. Siempre es el mensaje constante de la iglesia, la nueva oportunidad que Dios le da al hombre. No solo para el mundo amanecerá muy pronto un nuevo día, sino que un nuevo día puede amanecer en su vida, estimado oyente. Esa oscuridad en la cual su vida ha estado sujeta puede cambiar por un nuevo día. La obra de Dios siempre es la obra de un nuevo comienzo, permitiéndole a usted comenzar todo de nuevo. Como mencionábamos en el programa anterior, el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les decía: porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mirando hacia adelante como la mañana. Es siempre la anticipación de un nuevo día que amanecerá para el hombre. Expresaba también hermosa como la luna. Bien, la luz de la luna sabemos que es una luz reflejada. La luna refleja la luz del sol. De la misma manera, la iglesia refleja a Jesucristo. Es la luz de Jesucristo que refleja la iglesia. Jesucristo le decía a sus discípulos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Inclusive cuando la luz de la luna le declara a usted que el sol aún está brillando, es cuando usted la ve brillar allí, es como un anuncio. Usted no puede ver el sol, pero sabe que el sol está, que sigue estando en su lugar, porque la luna está reflejando la luz del sol. No obstante, reitero, usted no puede ver el sol. Así que el mundo que no puede ver a Jesucristo sabe que Jesucristo vive cuando ellos ven la gloria de Cristo reflejada en nuestras vidas. La luz de Jesucristo brillando a través de la iglesia. Dios puso a la luna como una lumbrera menor para gobernar en la noche, para regir en la oscuridad. De esa manera, en la historia del hombre, la oscuridad que vive la historia del hombre, Dios tiene una luz hermosa como la luna. Es la luz de Dios, reflejada en el testimonio nuestro, que precisamente muestra esa fulgente luz, esa gloria inmensa de Jesucristo. Le muestra toda esa belleza de Cristo a un mundo que vive en oscuridad a nuestro alrededor. De esa forma podemos reflejar, reitero, apropiadamente la luz de Jesucristo cuando vivimos por encima de los estándares del mundo, es decir, vivimos una vida diferente a la que vive el mundo. De esa forma el mundo verá la luz de Cristo en nosotros. La iglesia, nosotros debemos ser puros como Él es puro, santos como Él es santo, decía Jesucristo. Sed santos, porque yo soy santo. A través del apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, verso 16, usted puede leer esto. Jesús decía en el Sermón del Monte, en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 48, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo es nuestro patrón de rectitud, lo cual inmediatamente nos eliminaría a todos nosotros, porque nosotros, ¿quién puede decir de nosotros que es puro como Cristo? ¿Quién puede decir que es santo como Cristo? Ninguno de nosotros es perfecto como Dios. Cristo es nuestro modelo de rectitud, pero es una rectitud que yo no puedo lograr por obras, por leyes, por reglamentos, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 2 de su carta, al versículo 21. Dios ha establecido una nueva base de rectitud que es la misma base por la cual Abraham fue hallado justo. Abraham le creyó a Dios y el hecho de creer le fue contado a él por justicia 400 años antes de que llegara la ley de Moisés para el pueblo de Israel. La ley nunca pretendió hacer a un hombre justo. Lo único que hacía era mostrarle al hombre que era un pecador, le mostraba su culpa, de manera que nosotros pudiésemos ser llevados a una justicia que está totalmente separada de nosotros. La justicia que es de Dios y que la adquirimos a través de nuestra fe en Jesucristo. Por eso le decía el apóstol Pablo a los Gálatas, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, para hacernos dar cuenta que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Dios ha provisto esa ayuda. De esa manera nos volvemos luminares, así como la luna refleja la luz del sol, porque es la justicia de Dios que nos es atribuida a nosotros por creer y confiar en Jesucristo. Así esto es lo que el novio podría decir, hey, ella es sin mancha. Es por eso que Dios lo mira a usted, si usted es cristiano, es creyente, y le puede decir, hey, tú eres sin mancha, tú no tienes defecto, eres puro, eres recto. ¿Por qué? Porque Él lo ve a usted a través de su Hijo Jesucristo. Y la justicia de Cristo le es atribuida a usted y es contada a su cuenta. Finalmente, la iglesia también es vista en el Cantar de los Cantares de Salomón como imponente ejército en orden, como ejércitos que se ordenan de manera tremenda, imponente. Eso es lo que Dios pretende que sea la iglesia. Que seamos nosotros un terror para los enemigos de Dios. Así como un ejército en orden era algo espeluznante de contemplar, colocarse frente a ese ejército e intentar resistirlo, así debe ser la iglesia para los enemigos de Dios. Bien, ahora la novia continúa con su canción. Y dice, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Ahora el coro responde, ¿qué veréis en la Sulamita? Esto en el capítulo 6, verso 13. Y responde él, algo como la reunión de dos campamentos. Ahora las hijas de Jerusalén se dirigen a la Sulamita y le dicen, ¡cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo, cercado de lirios. Bueno, pienso yo que esto sería halagador para ellos, porque en este tiempo no sé si lo sería. Pero a partir del verso 3 del capítulo 7 dice, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Hesbón. Los imagino azules, bonitos, de esa manera, junto a la puerta de Bat Rabín, tu nariz como la torre del Líbano. Reitero, no sé si yo apreciaría esto como un elogio, pero bueno, ellos seguramente lo recibirían así. Que mira hacia Damasco. Salomón construyó esta torre en el Líbano luego de haber completado su palacio unos 20 años después de haberse casado con la hija de Faraón. Y hay algunos que creen de la que él habla allí es la hija de Faraón, pero esto es descartado porque la canción evidentemente fue escrita luego de 20 años de matrimonio con ella. Pareciera que esto surgió como un nuevo interés en la Sulamita. Tu cabeza encima de ti como Carmelo, es decir, como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Bueno, él está realmente amarrado por la belleza de esa mujer. Él dice, qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente, y hace hablar los labios de los viejos. Ahora la novia responde, yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Estimado oyente, piense en esto en relación a la iglesia y a Jesucristo, y esto se vuelve realmente hermoso. Él me ama, puedo decir yo, y puedo decir yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Él me desea a mí, Cristo lo desea a usted con su amor divino, su amor eterno. La respuesta de ella era, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas que para ti, oh amado mío, he guardado. Hemos leído desde el versículo 11 al 13. Luego la novia continúa con su canción. Ella continúa cantando, oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Nuevamente ahora el que habla es el novio y hace una pregunta. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duro como el Seol, los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Está hablando, por supuesto, de forma muy pintoresca, una declaración muy poderosa en cuanto a lo fuerte de ese amor. Como brasas de fuego, la llama más fuerte, y las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciarán. Es decir, en otras palabras, esta clase de amor no se puede comprar. Los hombres siempre están intentando comprar amor. Y hay cierta clase de amor, entre comillas, que puede comprarse, pero no el verdadero amor. No esta clase de amor. Este es el amor verdadero de Cristo por nosotros, y usted no lo puede comprar. Un esfuerzo por comprarlo, lo que haría solamente es degradarlo a usted. Es absolutamente despreciable que las personas intenten comprar con dinero el amor de Dios. Si usted espera poder comprar de alguna forma su caminar con Dios, por favor, solicite un reembolso al irse. Es despreciable pensar que usted pueda comprar su camino con el Señor, que usted pueda comprar su amor. El amor de Dios fluye libremente para nosotros. No se puede comprar esa clase de amor. Usted no puede apagar esa clase de amor. El amor de Dios por nosotros no se termina jamás. Siempre está fluyendo, fluyendo permanentemente, eternamente para nosotros. Está en nosotros, ¿sí?, recibirlo o rechazarlo, aceptarlo o no. Aquí la novia responde: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? El novio responde: si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Es decir, nosotros la vamos a desplegar a ella, la vamos a mostrar y vamos a hacer una obra con ella grandiosa. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Es decir, la vamos a cuidar, la vamos a acercar. Y luego la novia habla y contesta: yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal Hamón, la cual entregó a sus guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. En otras palabras, él arrendó esos viñedos por 1,000 piezas de plata. Mi viña, que es mía, continúa diciendo ella, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Es decir, le está expresando: apresúrate, amado mío. Esto nos lleva al final del libro de Apocalipsis, cuando Jesús le dice a Juan: ciertamente vengo en breve. ¿Y qué es lo que responde Juan? Juan responde: amén, sí, ven, Señor Jesús. Así que la palabra final de la novia aquí es muy significativa. Apresúrate, amado mío. Es nuestra oración del día de hoy. Oh Señor, ven pronto para que podamos entrar en la plenitud de tu amor, en tu reino, para que nos lleves a tu casa celestial, a la casa del banquete. Coloca tu bandera de amor sobre nosotros, para que estemos para siempre allí contigo, en tu reino glorioso. Oh, apresúrate. Ven pronto, Señor Jesús. Ahora usted, que quizá es romántico, místico, puede tomar el Cantar de los Cantares y puede encontrar toda clase de cosas emocionantes allí. Como dije, en mi caso no soy uno que le guste hacer alegorías de este libro o que me involucre en eso, porque nuevamente usted puede sacar de allí muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo pienso, sin embargo, que hay alegorías que son buenas allí. Pienso que hay un poco, en un sentido, de existencialismo que usted necesita experimentar personalmente. ¿Qué le dice el Señor a usted en esto que hemos estudiado? Yo pienso que es bueno darle a Dios la oportunidad que nos hable a través del Cantar de los Cantares. Y debido a que usted es muy diferente a mí en muchas cosas, quizá en temperamento, en lo que sea, ustedes quizá encontrarán toda clase de cosas hermosas, emocionantes, en el Cantar de los Cantares, en el cual Dios solamente le hablará a usted de una forma especial y hermosa, gloriosa. Ahora pienso que hay algo que es muy íntimo y personal con el amor. De esa manera, como las expresiones de amor están aquí, yo realmente no pienso que ellas se mantuvieran bien si fueran como una expresión pública, por lo que hace aquí es como una cosa muy particular. En cambio, si la hacemos de expresión así pública, parecería que fuera general, impersonal. Y esto tiene que volverse algo muy personal para mí cuando estudio este libro. En una expresión pública yo pienso que la expresión más profunda de ellos llega en las devociones personales. No creo que tengamos que generalizar, sino que particularizar. Y así usted le permitirá a Dios que abra este libro para su propio corazón, para que pueda aplicarse este amor a usted individualmente, y no lo pierda en la generalidad. Y mientras usted lo lea en su devoción personal, abriéndose al Espíritu de Dios, Él podrá traer para usted muchas aplicaciones hermosas de esta canción en su relación personal con Él. Así usted ha de encontrar el Cantar de los Cantares realmente emocionante cuando Dios personalmente le declare su amor a usted. Y cuando usted sea capaz de asociar y expresar su amor por Dios. Así que no pase por alto el Cantar de los Cantares, sino que regrese a él y léalo con un corazón abierto para que Dios pueda ministrarlo con un amor muy íntimo, ferviente, que no pueda ser apagado por las muchas aguas. Que Dios le bendiga, estimado oyente, le cuide en esta semana, le dé una semana muy bendecida, manteniendo su mano sobre su vida, guiándolo de acuerdo a su voluntad, y que usted, estimado oyente, estimada oyente, camine en el amor con Dios, que sea enriquecido en el amor de Dios en todas las cosas, en Cristo Jesús, en su nombre. Amén.